difundiendo comunidades digitales y la cultura alternativa en torno al fútbol. Somos Freaky Fútbol.
Segunda parte de esta conversación con Javier Máximo Boni aquí en Freaky Fútbol. Y después de charlar sobre lo que fue el regreso de Suárez, de lo que es, porque por suerte lo estamos disfrutando todavía, ahora queremos repasar un poco a algunos jugadores. Lo bueno de esto es que, como ya vimos en la primera parte, vamos a terminar charlando. Si a partir de lo de Suárez, esto directamente va a ser un repaso de la historia del fútbol uruguayo. Tomen nota de todo lo que va a salir de acá. Y por eso vamos a ir tirando nombres, si te parece, Javier, como para sacar charla. La primera comparación que todo el mundo hizo, y era inevitable porque en este binomio Nacional Peñarol, era: no, pero lo de Suárez no, porque la verdadera vuelta fue la de Morena. Vos que lo viviste, ¿cómo fue aquella vuelta de Morena a Peñarol?
Pasional como esta, pero muy distinta.
En otros tiempos.
Además, vos pensás que lo venden en $100,000, no sé, más o menos, ¿no? Y después lo traen por 600. O 700, un millón.
Un millón creo que fue.
Sí, un millón. Las cifras no están claras. Y tampoco las cifras están claras de cuánto puso el hincha de Peñarol. Puso, pero no alcanzó.
Y como dijo Damián, y a Morena lo trajeron todo y lo terminé pagando yo.
Y si no es verdad, pegó en el palo. Lo que faltaba lo puso Peñarol. Fue impactante. Pero además, es cierto, para Peñarol una gloria. Porque entraba Peñarol a la cancha y iba ganando 1-0. En los clásicos también. Entraba Morena, iba ganando 1-0.
Decisivo, un jugador decisivo.
Decisivo. Pero también criticado. En el año, las eliminatorias del 78, nosotros no vamos. Y hay un partido en Bolivia, a 3,000 y pico metros de altura, y colegas muy seguidos, masivamente seguidos, lo criticaron. Una dureza tremenda a Morena. Entonces, estaba el Morena doméstico, digamos.
Claro.
Y un Morena que había fracasado, según ellos, a nivel internacional.
Casi como lo de Messi.
Ahí va.
La discusión esa.
Y además eso del famoso fracaso de Morena, durante muchos años, hasta la irrupción goleadora de Forlán, Cavani y Suárez, por ejemplo, que desplazaron a gente. Llegó a estar en el top 10 histórico de goleadores de la selección, Morena, hasta hace no demasiado.
Y eso que no tuvo ni gran cantidad de partidos, ni.
Claro.
Y tampoco una generación, eran buenos jugadores, pero tampoco generaciones notables, ¿no? Se dependía mucho de él. Entonces, cuando va a Europa, Peñarol siente la salida. Encontrar un sustituto. El primer sustituto que encuentra es Alfredo Arias, que hoy es técnico. Pero por pocos partidos. Incluso Arias le hace un gol a Nacional, pero no alcanza. Era tan fuerte.
Claro.
Esto es como cantar después de Gardel.
Claro.
Como cantar después de Goyeneche. Bravísimo. Y esa gente iluminada como Washington Cataldi, que la decía la peor gestión en la que no se hace, empieza a fogonear el retorno a Morena. Morena que quería volver, que no había fracasado en Europa para nada, pero dispuesto a volver, y se genera una caravana y con cosas muy particulares. Por ejemplo, vos querés compararlo con Suárez. Suárez de chiquito de Nacional.
Claro.
Morena, además del barrio mío.
También.
De chiquito de
Punto
Nacional.
Común, claro.
Entonces, yo tengo una anécdota. Teníamos un programa Gol a Gol en Canal 4.
Sí. Gol a Gol con la tribuna.
Sí, ¿verdad?
Claro. No, ¿cómo olvidar?
¿Cómo olvidar?
Por favor.
Me alegro. Bueno,
me desvelaba de adolescente.
Hasta ahora no ha habido programa con mayor rating que ese en materia de fútbol. Bueno, estamos acá, ¿no? Era un aniversario de Peñarol. Entonces estaba Barisoy y Facio invitados. Estaba Morena a mi derecha y Spencer a la izquierda, ¿no? O sea, estoy como girando, ¿no?
Sí.
Muy bien. No, si esa es la pantalla, está bien. Estaba Morena acá y estaba Spencer acá. Al aire, cuando presento a Spencer, Morena al aire dice: lo que me hizo sufrir ese hombre.
Tremendo.
Al aire. Y Spencer, que muy humilde, se rió.
¿Y no está el registro de eso en ningún lado?
No. Los registros que han perdido los canales. Uf.
Es qué infamia.
¿No? Sí, no, sí, no, sí.
Bueno, o sea, son diferencias, ¿no? Después Morena toma por Peñarol, o Peñarol le da a Morena, y Morena le da a Peñarol, ahí
intercambio, ¿no?
De emociones, de momentos, sobre todo en los clásicos, ¿no? Y cuando viene, pues hubiera existido un Morena de una manera, si no hubiera hecho el gol frente a Cobreloa en la hora en Chile. Ese día, con ese gol, con el centro de Venancio Ramos, Morena se consagra ante el mundo futbolero uruguayo, se consagra internacionalmente. Por suerte se hizo justicia con ese gol para Morena. Si no, hoy estaríamos hablando de otra cosa. De un gran goleador, enorme goleador a nivel local.
Y en aquel momento, Javier, hubo, así como hay voces ahora, ¿no? De esa famosa chicana entre las dos tiendas de los dos equipos grandes, de bueno, mirá, Suárez está de vuelta, viene a jugar acá. En aquel momento con Morena, de parte del hincha de Nacional, ¿no? Que era un jugador al que lo habían sufrido mucho, también estaba en la calle, así en el día a día, que la gente decía, ahí este fracasó en Europa y viene ahora.
Había algo de eso, pero fogoneado desde algún medio de comunicación.
Siempre, ¿no?
Siempre terminamos. Alguna cosita por contar, de pero esas.
Yo lo digo con mucho respeto. Yo pienso a veces que es inconsciente, que no se dan cuenta. Yo a veces,
o sea, que le gana la pasión.
Habrá que le gana la pasión.
Además,
y no se dan cuenta de cómo están flechando la cancha y del dolor y de la injusticia histórica que pueden cometer.
Fíjate que Morena, o sea, esa sensación que se instaló a nivel subliminal de fracaso en Europa, que hizo 21 goles con el Rayo Vallecano, que hacer 21 goles con el Rayo Vallecano en aquella época, que eran equipos que de repente cuando salían de visitantes jugaban con medio delantero, ¿no? O sea, 21 goles, va al Valencia y gana la Supercopa Europea con un gol de él en la final.
Exactamente. No, no, no.
Dupla con Mario Kempes arriba.
Claro, La generación del 70 tuvo buenos jugadores, pero no pudo armarse. Vos fíjate, salimos cuartos en el 74 y no se valoró, no se disfrutó.
En el 70.
En el 70, perdón. Uh-huh. No. Después del 74 vamos como que vamos a ser los campeones del mundo y ahí tuvimos un golpazo.
Sí.
Y participamos.
Claro,
ahí.
Claro.
Después nos vamos al 78.
¿No vamos al 82?
No vamos al 82. Buena generación que va al 86. O sea, fue una década.
Sí, eso no ayudó, ¿no? O sea, dos mundiales sin jugar, que se pierde Morena.
Para los jugadores, claro, era
en el final de la década del 70 hasta el mundialito del 79, y eso levanta las expectativas. El juvenil del Plata, el juvenil de Plata, estaba Luzardo, Ro, Alawich, entre otros. Y después cerquita viene el mundialito, que lo ganamos, frente a potencia del fútbol europeo. Mundial. Y bueno, ahí levantamos un poco
la
autoestima, pero enseguida no vamos al Mundial.
Claro.
Entonces, viste, por un lado, había laureles reverdecidos, pero enseguidita no vamos al Mundial. Lo que pasa es que Morena también hay un episodio que es la fractura de Morena.
Sí.
Lo fracturan defendiendo la selección uruguaya. ¿Sí? Y le dolió a todos. Lo dio al hincha Nacional, al hincha Peñarol, nos dolió a todos. Y después de la fractura empieza un nuevo Morena, que ya no era el 9 punzante de área, era el más jugador, el más armador. Y la gente vio en él una figura muy útil para la selección uruguaya. Después no pudo seguir, ¿no? Pero hay punto de coincidencia en cuanto al pasión, al amor, pero en momentos completamente distintos.
Claro.
Morena viene más pletórico de energía que
con 29
que
años, ¿no?
Pero Suárez viene con un bagaje de emoción de blindada del fútbol uruguayo en su totalidad,
claro,
superior al de Fernando, ¿no?
Sí, además está el contexto de las redes sociales, ¿no? Que claro, amplifica todo de una manera, lo bueno y lo malo. De repente lo que era antes la charla del bar, ¿no? o de lugares, ¿no? Reuniones de amigos, hoy en día está a la vista de todo el mundo. O sea, es una cuestión de que aquello fue...
Tampoco para Moneda fue fácil, pues yo recuerdo a los clubes que iba, los veteranos eran más hinchas de Jun, más hinchas de Atilio García, más hinchas de Míguez, que lo veían superior al nivel de Morena, ¿no?
Claro.
Hubo una controversia generacional también. Pero creo que Morena la superó y el tiempo lo ha puesto para mí hoy en el lugar que le corresponde.
Sí. No, y vos... Dale, otra de las figuras que hemos elegido para charlar hoy fue el regreso de Rubén Sosa. Que en este caso sí se da en un momento más joven, ¿no? Todavía. Porque Rubén regresa con 31 años, si no me equivoco, a Nacional en ese 97, un momento muy particular para volver a Nacional.
Sí.
O sea, eso me parece que es súper destacable porque Peñarol estaba en busca del quinquenio. Y bueno, tuvo sus altibajos. ¿Cómo viste vos el regreso de Rubén Sosa a Uruguay?
Sosa fue espectacular.
En Europa fue increíble. Sí. No lo viví, pero fue increíble lo que viví.
Ahí con la selección juvenil de Uruguay y en algunos partidos de la selección mayor, Sosa fue espectacular.
Bueno, no lleva a Italia 90 prácticamente, ¿no?
Sí, nos lleva de la mano. No lleva a él. Sí.
Y el mejor jugador de la Copa América 89, que con el gol aquel Argentina.
Una de las mejores jugadas que me ha tocado relatar. Sosa fue espectacular. Y aquí ya con la rodilla que lo complicaba. Sí. Igualmente fue decisivo. Pero ya fue decisivo, digamos, integrando un triángulo, ¿no? Ponerlo como quiera. Yoko, de León, Sosa. ¿Está? Pero fue decisivo. Pero además, contagiando alegría. Que no todos los jugadores contagian alegría. Él sí contagiaba alegría. Tenerle bronca a Rubén Sosa. ¡Pah! Disculpame el término. Tenés que ser muy jodido.
Sí.
Disculpen el término, ¿eh? No soy de utilizar estas expresiones. Pero tenés que ser muy, muy, muy menor en varios rubros para estar. Tenerle bronca a Rubén Sosa en lo que vos quieras, ¿no? Irradiaba alegría, un remate formidable, buen asistidor, guapo, con reacciones físicas increíbles. Parecía que se caía, se levantaba y hacía el gol. No, un jugador excepcional. Sin duda no llegó, digamos, esa eclosión popular de Morena y de Suárez, pero tuvo sus buenos reconocimientos también.
Sí, además lo que fue la carrera de él, yo me acuerdo de los años del Inter, y sí. Era, o sea, en un fútbol italiano que era la mejor liga. A ese nivel en un equipo grande, o sea, lo que hacía todos los domingos Rubén Sosa ahí era impresionante. O sea, fue como algo que a los que mirábamos el fútbol internacional y demás, y éramos adolescentes, como que produjo un fenómeno similar a lo que pasó después con Suárez o con Forlán en el Manchester, ¿no? O sea, una cosa.
Sosa se puede sentar perfectamente en una mesa con los 20 mejores jugadores de la historia del fútbol uruguayo. Perfectamente tiene un lugar. Perfectamente.
No es poca cosa eso.
No,
para nada.
Sí.
Pero fue fantástico.
Después tenemos el regreso de Forlán. Más reciente en el tiempo, le tenemos mucho más vívido.
Sí.
Forlán.
Más mayor también, más veterano en otras
cosas. Ya viene de ligas menores.
Él ya viene post-selección.
Post-selección y ya ha venido a jugar en Hong Kong, en India.
Exacto. Él ya viene.
En Japón. A Hong Kong va después.
Va. Aikiche va después de Peñarol.
Sí, él estaba en Japón.
Jugó en India y.
Y lo de India también fue después, me parece.
Después.
¿No? Sí, él viene de Japón.
Ah.
Asumen situaciones particulares, ¿no? Porque Forlán era el jugador de todos.
Claro.
Ese sí que era un jugador identificado.
Y pasó a ser después jugador de Peñarol.
Además que un jugador que no había debutado en primera, en Uruguay.
Ahora con el tiempo es jugador de todos. Sí, hubo una gran expectativa. Me acuerdo del partido con River, la inauguración. Pero todos sabíamos que lo grande de Forlán ya había pasado. Que el grande nivel de Forlán ya había pasado. Que podía aportar cosas, claro que podía aportar cosas. Pero que ya había pasado su gran momento. Que venía a sumar. Y después, en cancha, si bien no fracasó, no llegó a lo que muchos esperaban. Y él mismo Yo creo que esperaba más de sí mismo, ¿no? Me acuerdo un técnico, yo veía que había algo raro entre dos caballeros, ¿no? Entonces le pregunto, bueno, ¿y qué pasa con Diego? Hace lo que quiere, juega donde él quiere. Y había llegado a un nivel Forlán de que
Bengochea el Polilla tiene que ser, ¿no?
No era claro, no era estar por encima del club, pero ya era una etapa de su vida donde él se conocía, buscaba los lugares en la cancha donde a él le parecía que podía rendir mal. Además,
tocaste dos temas.
De pronto al técnico pensaba que era por otro lado, ¿no? Pero sí, fue pero no tuvo la espectacularidad que mereció tener el Forlán, el mejor jugador del mundo del 2010. Claro. Mejor jugador de un campeonato del mundo.
Sí.
Y nadie le regaló nada. Y nadie le regaló nada. Total, fue importante, fue significativo, fue emotivo, pero no llegó a los niveles de espectacularidad que tuvieron estos otros casos.
Claro, ahí hay dos cosas, ¿no? Vos decías, bueno, como que interiormente la mayoría sabíamos que lo mejor de él había quedado atrás. Y después está siempre como esa cuestión de jugadores que hemos seguido tanto, que han jugado y han tenido carreras como los que mencionamos, ¿no? Tan buenas en el exterior y demás, que siempre está eso de, bueno, ¿cómo se va a adaptar? O sea, porque es un jugador que tiene que venir, si bien todos conocen o saben lo que es el fútbol uruguayo, está siempre eso de que de repente los rivales van a ir, por más que venga con 35 años, con lo que fuera, se van a querer probar contra Forlán, contra Rubén Sosa, contra Morena en su momento, contra Suárez, ¿no? Porque está eso del que no salió de acá, ¿no? Por ejemplo.
Sí, sin duda. Forlán, un día estábamos en Francia y viste, yo vi que quería hablar. Bueno, vamos a hablar. Yo estaba en otra cosa. Me costaba acreditarme, no sé para qué partido. Bueno. Él estaba todavía en la selección mayor de Uruguay, cosa que a mí me preocupó. Porque él ya me estaba hablando de su retiro. Cuando hablas del retiro, estás en plena actividad. Yo, como observador, simplemente encontré alguna pieza que no encajaba. Y él ahí me confiesa que él pensaba terminar en Estados Unidos, en el fútbol norteamericano. Y no lo veía en aquel momento como para jugar en Peñarol. La vuelta de la vida. Jugó en Peñarol y no terminó su carrera en Norteamérica.
Sí. Y había mucho ahí del mandato familiar, ¿no? Él lo mencionó mucho.
Sí. Que era un pedido
del padre. Como que él quería darle ese gusto al padre también, ¿no?
Sí.
Y yo creo que había también un ánimo interno de él de alguna manera, después de todo lo que había hecho en su carrera, de sacarse esa espina de que él no había debutado en primera en el fútbol uruguayo. O sea, creo que había algo de eso.
Yo creo que tendrían que haber agradecido eso, porque jugó en la selección juvenil de Uruguay, pero él se hace jugador de fútbol en Independiente.
Claro.
Eso no me lo quita nadie.
Muchos hinchas se lo reclamaron, sin duda.
Yo lo vi a jugar a Forlán en forma estupenda y no le hacía un gol al Arco Iris.
Bueno, yo me acuerdo de.
Que hablaba con los técnicos de turno y acá qué pasa. Y no viste, hace todo bien. No hace el gol, lo tenemos que sacar.
Antes del campeonato ese que explota con 32 goles, creo que es en Independiente, y lo venden al Manchester. Yo me acuerdo, yo miraba todos los domingos el fútbol de primera con Marcelo Araujo. Y le había puesto en un momento casi Forlán.
Era tremendo.
Las tiraba para arriba. O sea,
parecía todo
un despliegue.
Te lo di a cuatro a la carrera.
Físicamente descomunal.
Hacía lo más difícil y.
Era como la tele, viste.
El gol lo más fácil.
La definición era. Sí. Y después, lo que terminó siendo.
Un auténtico profesional, porque la trabajó.
Después, yo me acuerdo. El
terminó
año
siendo un monstruo, ¿no?
El año del Pichichi en el Atlético. Goles de afuera del área, con izquierda, con derecha.
Y la Jabulani se le llenó para él.
Sí. Claro, la domó.
En el patio de la casa la construyó.
Sí.
Tremendo.
¿Qué otro caso tenemos?
Y bueno, hubo un regreso, por ejemplo, que ya fue hace casi 20 años, que en este caso no es de un uruguayo, pero que casi se vivió como un uruguayo, que fue el de Deli Valdés, ¿no?
Sí.
Que fue como un regreso, en este caso sí, sombrío, oscuro, ¿no? Llegó en un momento muy particular de Nacional, que había ganado el torneo Apertura, tiene ahí un tema con representantes que prácticamente les arman el equipo, un montón de jugadores para enfrentar la segunda parte del año, Y en ese contexto de un Deli que venía de Europa, ¿no?, de jugar, viene a Nacional, que había estado 10 años antes, y terminó siendo una gran decepción, tal vez de las mayores.
Porque había bastante expectativa, sobre todo por la enorme carrera que hizo en Europa y por el recuerdo que había dejado.
Muy querido, Deli, muy querido en Nacional.
Sí. Para mí, muy lejos de todos los jugadores que hemos hablado hasta ahora. Quebró a Peñarol con aquel gol que hizo. Si no era bravísima para Peñarol, le ganó. Las cosas en su momento, en su contexto, ¿no? Decía que era frágil, que saltaba, que no era guapo, que no era para el fútbol uruguayo.
En ese gol demostró que todo eso lo tenía.
En ese gol superó todo.
Sí.
Dejó un muy buen recuerdo. Por supuesto, tuvo una carrera muy, muy interesante, pero no llegó a los niveles de estos muchachos que hemos hablado. Y no porque no sea uruguayo, ¿eh? No. El retorno fue opaco, fue digamos.
Sí, aparte de eso que vos decías.
Se hizo más, a ver, que vuelva, que nos dé una mano.
Sí, yo creo que él
se sienta como en casa.
Él quería terminar su carrera nacional, sí. y como que después, visto lo visto, como
y hay momentos
cuando los jugadores ya echaron el resto y no tiene más nada para dar,
ahí va.
Dio esa sensación, ¿no?
Sí, sí.
De un jugador que vos decías, no lo digo porque no sea uruguayo, que yo me acuerdo. Él, en su primera etapa nacional, la locura desatada por Deli fue tal que en algún momento se llevó a manejar la posibilidad de nacionalizarlo.
Claro.
Pero él, bueno, ya había jugado por Panamá.
No podía.
Yo me acuerdo, ¿no?,
una si Julio Deli Valdés habrá impactado. Yo me acuerdo un día estamos en el Estadio Charrúa, ¿no? Y estaba Barizón en unas cabinas precarias que nos habían dado. Y a 7 escalones estaba Cataldi con el doctor Sanguinetti. Y nosotros estábamos duros con Peñarol. Estábamos duros. No estaba jugando bien Peñarol. Y me acuerdo que en una Sanguinetti media se dio vuelta. Viste la cara medio calentón del doctor. Pero yo veo que Cataldi como que
lo frena.
Lo frena, lo hace sentarlo. Muy bien. Sigue el partido y se nos viene, porque Cacho estaba comentando, se me viene Catal. Bueno, yo tenía un aprecio, una valoración como dirigente de Catal impresionante, de lo mejor que yo he conocido. Y entre que me iba a decir algo, pero que era impropio de él, porque era un hombre muy delicado, muy. Entonces, dígame una cosa, güey. ¿Cuál era el mejor? ¿Jorge, Armando o Julio? Y la verdad, que cuando nosotros hacíamos las conexiones con Panamá, todos nos decían
Armando, que
el mejor era Armando.
Sí.
Entonces yo digo, Washington, el mejor nos dijeron siempre que era Armando. Que usted lo ve, juega bien, pero se había lesionado también.
Sí.
Tuvo una lesión. Pero el que la rompe es Julio.
Sí.
De los que vinieron, el mejor es Armando. Pero acá, el que está rindiendo más es Julio. Pero entonces no contratamos mal. No, trajeron al mejor.
Claro.
Pero se tapó el hermano.
Claro. Aparte, Armando, me acuerdo, jugaba de 10. Pero
era más volante.
Más, de
tranco un poco más lento.
Más frío, ¿no? Y también como que...
Era más cerebral.
Sufrió bastante acá, me parece.
Sí, no todo se adapta. No.
Había jugado en Argentina. En Argentino Juniors, me acuerdo. A buen nivel, que Julio... Venía de Deportivo Paraguayo.
Incluso Armando debe ser, no recuerdo ahora, era el mayor.
Era el mayor. Cuatro años mayor que los gemelos.
Claro.
Sí.
Entonces, de pronto, mientras era el mejor, los otros iban creciendo.
Claro. Y Jorge, bueno, ahí. Chupó rueda.
El regreso de Julio César con Jorge.
Claro.
Es una cosa.
Termina motivando la ida y el retiro de Fabián O'Neill. La venida de los dos Deli. Porque vienen por un sueldo similar al de Fabián O'Neill y O'Neill dice, bueno, Julio, dale. Todavía te la llevo porque es un fenómeno.
Pero Jorge...
me voy para casa, dijo.
Claro. Qué personaje.
Sí, sí.
Qué jugador O'Neill,
Uf. Tremendo.
Sí, sí.
Impresionante.
Uno más que vamos a repasar es el regreso del Patito Aguilera.
Oh, otro fenómeno.
También la rompió en Europa y vino prematuramente a Peñarol.
Y fue importante. ¿También?
Fue muy importante.
Sí, sí,
con altibajos también. Pero...
Sí, participan en el quinquenio, participan en un partido muy interesante internacional. El Pato era un adelantado. Lo que hizo en en Italia fue magnífico. Está la grabación.
Sí, sí.
Están los documentos.
El juego a un toque del Pato y la calidad de definición.
De los pocos jugadores que antes de recibir la pelota sabía ya sabía qué hacer.
Claro. Ese famoso dicho ya de las dos jugadas adelantadas.
Claro, sí, sí. Claro. Y cuando el físico empezó a no responderle tanto, más rápido era. Más rápido.
De cabeza.
De cabeza era. No, un jugador auténticamente excepcional. Yo me acuerdo, mi padre era muy hincha de Lito Silva, porque él decía lo mismo a Lito Silva, que el Lito recibía la pelota y ya sabía dónde descargar. Y siempre había una comparación, en conversación de mayores, de que el Pato tenía muchas cosas de Lito Silva. Por más que el Lito era un poco más atacante, y el Pato como que venía un poquito más de atrás, podía jugar por alguno de los extremos, ¿no? La vuelta fue importante, sacudió, pero digamos no llegó a sacudir todas estas cosas que pasan ahora, ¿no? Yo creo que también influye que las vueltas tanto de él y del Pato no se habían alejado todavía mucho de las grandes actuaciones de Nacional y Peñarol a nivel de clubes.
Claro.
En la medida que nos vamos distanciando y viene un jugador como Suárez a Nacional, como que le agregamos la necesidad y la urgencia.
Claro. Y además, como que lo he hecho afuera, se ve como mucho más contrastante, ¿no?
Y la necesidad imperiosa de volver a tener algo a nivel local.
Claro.
Entonces le agregamos sal, pimienta, adobo, orégano, todo lo que vos quieras. Entonces creo que eso un poco también ha jugado en eso. Pero fue un regreso importante, de un gran aporte a Peñarol. Y de una época donde, a veces se me ríen los compañeros, ¿no? Cuando los jugadores de Nacional y Peñarol, hay un gol clásico, por ejemplo. Entonces, yo me acuerdo de Alves y del Pato, iban a gritar el gol. Y gritaba, se le llenaba la boca, Peñarol nomás, Peñarol nomás. Cuando hacía un gol Nacional, yo me acuerdo del pelado Peña, por ejemplo, entre otros, y bueno, ¡Los Trecas! Había una adhesión del jugador a la camiseta, a la historia, al club. Y después pasamos a esto otro de ahora, híbrido, completamente, que gritan, ¡vamos nosotros! O gritan el gol. O,
¡vamos banda!
O claro, ¡vamos banda! O, ¡vamos nosotros! Y sacan la lengua. Y cambió mucho todo.
¿Puedes decir que el jugador se mira más el ombligo ahora?
Y sí, pero digo, tampoco digo que sea responsabilidad única de ellos. También los clubes
cambiaron los tiempos.
Claro, y también los clubes habrán perdido de vista valorar, reconocer a los jugadores que tienen muchas cosas por ellos. Y mirá que eso después se va transmitiendo de generación a generación.
Bueno, eso, yendo para un tema medio anexo que vos mencionás, creo que yo pienso un poco parecido a que los clubes no terminan de valorar a sus jugadores y no respaldan sobre todo a los juveniles. Yo lo vi, por ejemplo, muy claro en el caso de Corujo, ¿no? Que se le cayó fuertísimo a Guzmán Corujo por irse de Nacional. Y en realidad decís, bueno, pero si yo supuestamente soy un jugador que valgo, ¿no? Que esto y lo otro, ¿por qué no ¿Por qué no me hacen un contrato? Porque pasa eso con los jugadores. O sea, quedan libres porque los clubes tampoco apuestan a decir, bueno, a este jugador lo vamos a traer y le vamos a traer 5 temporadas porque creemos que tiene un potencial. No, le hacen un contrato de 2. A ver qué pasa. Cosa de que si no rinde, me lo saco de encima.
¿Cómo pasó ahora en Peñarol con Jairo O'Neill? Se termina yendo libre. O sea, y hay mil casos en cualquiera de los dos, ¿no?
Mira, hay un caso lo vimos cerca, ¿no? De Matías Corujo. No sé si ustedes se acuerdan, le hace un reclamo a Peñarol importante.
Sí.
Yo a Matías Corujo lo vi en Tucumán jugar quebrado con la camiseta de Peñarol. No se quería ir de la cancha. Y la gente recuerda, y está bien, a Eliseo Álvarez jugando quebrado en el Mundial de 62. Yo no lo vi. Ya había nacido, pero no. Pero si algún día a mí me preguntan, voy a decir sí. Matías Corujo jugó quebrado contra Atlético de Tucumán y lo sacaron a prepo porque él no se iba. Y sin embargo, eso que hubiera merecido un reconocimiento fortísimo de Peñarol, de todos los niveles de Peñarol, cuando llega la desvinculación, que le había pedido mucho, que esto, que el otro, que hasta tuvo él, que no le gusta hablar porque yo lo conozco, tuvo que salir a dar explicaciones de por qué la deuda en su momento, por qué no la había cobrado, el tiempo que había esperado, lo prudente que había sido. Entonces, y esas cosas se transmiten de jugador a jugador, y de pronto hace perder un poco el cariño o la adhesión al club, en algunos casos.
Sí,
en otros casos,
y termina pasando los clubes que actúan bien, que ¿no? Hace que los hinchas también valoren otras cosas de los jugadores en vez de este tipo de cosas que decís, sí, vos.
Claro.
O sea, como cosas que por ahí pueden parecer que son muchísimo menos significativas que jugar quebrado o mostrar adhesión.
Yo lo detenía al frente, digo, no puede ser que entre a la cancha. Sí, mirá, sí. Estaba al aire, lo decía por la radio. No puede ser, ¿no? Y entró.
Por esto
y
mismo,
si no lo sacan los empujones, sí, sí, sigue jugando.
Por esto mismo de que han cambiado los tiempos, ¿no? Se bailaron otras cosas. Hay mucho que pasa a través de las redes sociales. ¿Cómo te llevas vos, Javier, con las redes sociales?
Lo primero es que no es el mundo, las redes sociales. Eso estoy convencido. Segundo, que influye mucho.
Claro.
Tercero, le ha dado lugar a muchos cobardes que no se insultan por deporte o ya están como los trolls estos famosos,
sí,
¿no? ya están preparados, ¿no? Pero yo también me informo, he leído cosas muy interesantes, leo prácticamente todo lo que a veces me contesta. Un día me acuerdo un artículo en El País y también por las redes. Ese día me recibí. Eran casi 400 insultos.
Chao.
Ningún apoyo.
¿Qué te mandaste?
Dije lo que tenía que decir de un jugador de la selección mayor de Uruguay, que después el tiempo lo puso al desnudo. ¡Pah! 300 y pico, ¿eh? De crítica, insulto, crítica.
O sea, de mañana agarraste el teléfono y estaba
prendido fuego.
¿Qué pasó?
Sí, banqué.
Claro.
Y sigo con las redes sociales.
Claro.
¿Banqué?
Ya está, superaste el examen.
Ahí va, lo superé. No, y después me pasa alguna cosa que son, para mí son lindas o interesantes, por lo menos. A alguien que me critica, yo le contesto. Al que le contesto, no le digo que haga cambiar la opinión. Le gusta que le haya contestado. Le cae bien.
Claro, sí, porque dice,
y si me tenía medio de reojo,
mira, me contestó
Goñi.
Sí, sí, claro. Y te lo agradece.
Sí, sí, pues la costumbre es esa,
¿viste?
Que la gente
tiene sus cosas, ¿viste?
Cuanto más conocida es, vos más esperás que no te conteste.
Claro.
Sí. ¿No? Entonces a veces te pasa que lo hablamos la otra vez en el programa. Que encontrás un me gusta, un retweet de alguien.
Lo pasa, uno es injusto.
Arrobé a alguien y.
Claro, pero uno es un injusto también, ¿no? Pone alguna publicación. Entonces, cifra. Entonces veo 120 me gusta. ¿Está? Y 14 que me contestaron. Le doy más bolilla a los 14 que me contestaron y que no están de acuerdo que a más de un centenar que le gustó.
Claro.
A veces. Sí. Somos más realistas que el rey, a veces. Vos mismo, el balance es favorable.
Claro.
Digo, no estoy tan equivocado, o de pronto para mucha gente no estoy tan equivocado. Y me parece que hacemos al revés. Vamos a buscar los que nos hiere. Vamos a buscar el morbo, el dolor.
Claro. Porque si es uno, ya te condiciona.
Ah, viste, sí.
O sea, porque a veces te deja enroscado.
No, ojo. El otro día me escribió a la radio y un señor tiene razón. Enfoqué un partido mal. Por un error de resultado del primer partido. Y lo enfoco mal. Y el tipo escribe. Entonces pone, Goñi enfocó mal el partido y viste esos macaquitos y se agarra uno que se agarra la cabeza.
Sí, sí.
Y yo le contesto, tenés toda la razón del mundo, te pido disculpas.
En tiempo de redes sociales no es muy normal que te digan eso, ¿no?
Tenía.
Sacar una foto.
Claro,
a ese.
Sí, tenía razón.
El tipo se imprimió el
captura de cuadrito.
Es que son claro. Tantos los partidos a veces. Tenía razón.
Claro.
Hice un comentario de medio minuto, 40 segundos, pero a partir de un resultado que no fue.
Ahí dijiste algo, que son tantos los partidos, ¿no? Que estábamos hablando de esos retornos que por ahí. Añorando cierto carácter romántico del fútbol de años atrás, y es como que de alguna manera ahora con Suárez es lo que está inmerso en la vorágine total, ¿no? O sea, como que ya es viejo lo que estábamos hablando hace, claro. Hace nada, estábamos hablando.
Bueno, pero bueno, la vida es así también, ¿no?
Claro, sí, sí.
La vida ahora va más rápido.
Sí. El otro día. Para, ¿cómo fue? Me invitan a un programa. Entonces, leo las características del programa. Y estaba buenísimo. Dice, en algún momento hay que parar.
Claro.
Para ver dónde estás parado, qué ha pasado, más o menos qué pasó y qué es lo que viene. En algún momento tenés que parar. Porque si no, siempre lo urgente va a estar por encima de lo importante. Es decir, hay momentos que tenés que frenar. Por eso las vacaciones están bien.
Claro.
Yo muchos no las conozco. Pero no soy un ejemplo en ese sentido.
Los fines de semana menos.
Menos.
A veces no sé en qué día estoy. A veces no sé qué día estoy. Pero es cierto, a veces tenés que parar para que no te lleven sí. El detalle del momento, sino para que globalmente pueda reflexionar bien. Es como yo digo, y esto es discutible, a muchos compañeros digo, ojo con el exceso de información. Busquen información en lugares que ustedes crean que son serios, y después, como no, formen opinión. Pero si con exceso de información, te pueden pasar dos cosas: opiniones neutras u opiniones equivocadas. Producto de alguien que se preocupa. Pero tiene tantas informaciones tan distintas y tan variadas.
Sí, que lo complicado es elegir, justamente.
Que pierde. No objetivo, pero pierde fuerza, pierde peso, pierde argumentación su opinión. ¿Y qué pasa? Y los tiempos han cambiado mucho. Y ahora hay más un show de la información que un programa de opinión o de análisis o de debate. Y no lo quiero llevar a números, pero estoy seguro que el programa de debate, de intercambio de ideas, por más que haya algún exabrupto, le da paliza en materia de rating a cualquier programa de información, nada más. Por sí. Más que es valiosa la información. Sí. Y hay gente que trabaja, que investiga, que merece estar en lugares importantes, ¿no? Pero creo que eso últimamente está yendo en desmedro de la opinión. Porque además, en un mercado chico, ¿vos con quién te informás? Con el jugador, con el dirigente, con el técnico. Ahora, ¿qué pasa a la hora de criticar a ese jugador, a ese dirigente, a ese técnico que te dieron detalles muy importantes para que vos te destacaras en la información? ¿Qué pasa? Pues somos seres humanos, ¿no?
Claro.
Con nuestros agradecimientos, con nuestras debilidades, con nuestra... Lo que me es particular, yo he sufrido muchísimo criticando a gente que mucho quiero.
Pero seguía lo que, veces,
pero
que sentías decir.
Tenía dos caminos, o me callaba o no dormía.
Claro. Sí, sí.
Preferí dormir. Después al otro día me volvió el dolor.
Claro,
Pero, sí. Pero los tipos son tan cra. Y sabían que yo no lo hacía por maldad. Y sabía que los quiero, que la bancada.
Y
yo lamento que en algún caso algún comentario mío se haya sumado a otros para perder alguna fuente de laburo.
Estaba leyendo algo el otro día que le había tirado. No sé si esto es la idea que puede llegar a cierre de este programa, no sé cómo estamos. Pero leí una frase que dijo Julio Varela, nada menos, en una conversación con el maestro Tavares, no sé en qué contexto, que la recoge el Tato López en el libro Conversaciones con Tavares. Y hablando, Tavares le comenta a Tato López que Odulio, una vez hablando del tema de los jugadores que retornaban a Uruguay, que Odulio decía, no vienen buscando las añoranzas del club, los amigos, el barrio, los afectos, vienen buscando la juventud que perdieron. Y bueno, chata, esta frase la tengo que traer para este programa.
Tremendo.
Porque vamos a hablar de
bien de Odulio.
De eso, ¿no?
Bien de Odulio.
Y bueno, ¿cuánto de eso puede haber, ¿no? En cada, como hablamos, ¿no? El caso de Forlán, el mandato del padre, el otro para terminar la carrera en el club donde había empezado, el otro por una cuestión de demostrar X, Suárez por la presión de los hinchas, ¿no? Como que en todos capaz que está, pero creo que es inherente a los seres humanos, ¿no? Vos hablabas de cuestiones que son de la naturaleza humana y capaz que esa búsqueda de lo que ya fuimos puede estar presente, ¿no? En todos estos
casos.
Como
el dicho ese de que uno siempre vuelve donde fue feliz.
Claro.
Sí. No, yo nací en Pocitos. Ahora estoy en el Sauce. En el Sauce yo me he reencontrado con las mejores tradiciones que viví con mi barra de amigos en Pocitos y Parque Ardó. Tuve que ir hasta el Sauce, ¿eh?
Claro.
De cerca, ¿no? Pero ahí es donde yo encontré mi juventud.
Pero bueno, creo que...
Es una experiencia. Ayer uno me decía... Justo... Pero no soy Pocito. ¿Y qué sentís? No, Pocito espectacular. Precioso, tenés todo. Pero yo soy de otro Pocito. Jugamos al fútbol en la calle.
Claro. Claro, sí.
Soy de
andás
otro.
Andás a jugar hoy en la calle.
Yo, claro. No, soy de otro Pocito. Nos tiramos pedrada. Si uno perdía...
Viejo valor.
La cosa sana, claro.
No, pero tiramos pedrada. Agarrar, tiramos.
Sí.
Era a que hicieron ruido. Ni siquiera tiramos a lastimar. Era otra cosa.
Bueno, yo me crié en el barrio donde vivís vos ahora.
Sí, en Buceo.
Y jugar al fútbol en la calle ahí, yo a veces paso, digo, sería inviable.
Totalmente.
O sea, en la cuadra donde yo jugaba al fútbol, no hay más.
Sí.
Yo a veces paso, desde que yo me fui del barrio, no he pasado muchas veces. Y a veces cuando paso, me cargo. A ver. No la paso bien.
¿Te sentís como que te cambiaron todo?
Es otro.
Sí.
Me cambiaron demasiado. Mucha reja, chico.
Sí.
Mucho auto estacionado.
Claro.
Mucha gente.
Sí. Tremendo.
Mucha vorágine.
Mucho marketing.
Claro. Mucho auto lujoso, diría Fernando Niembro. Claro. Mucho auto importado.
Mucho olor a perfume.
Claro. Se perdió la calle ahí.
Y sí.
Éramos todos iguales. Y mirá que había... Hijo de potentado, yo hijo de empleado público, hijo de otros oficios que ganaban muy poco, éramos todos igual. La verdad, yo tengo, en ese sentido tengo un recuerdo inolvidable de la zona donde nací, todos igual.
Yo creo que esa idea, ¿no?, de esa comparación le debe estar pasando ahora, por ejemplo, a Suárez.
Y sí.
¿No?
¿Cómo está el lugar donde...?
De una persona, de los lugares donde...
Hablando de cambiado, el Parque Central se habrá cambiado desde que se...
Claro, no, se pero Suárez, como, ¿no?, como que todas esas cosas que son familiares, pero no son las mismas que uno conoció. O sea, eso produce en la mente, ¿no?
No sé en otro. El que se ve que más sufre con estar en el exterior parecería Cavani, ¿no?
Sí. Hay que estar cazando chanchos en Salto.
Sí.
Da esa sensación.
Sí.
¿No? No sé si es real o no, pero por lo menos son sensaciones que uno recibe.
Sí, ayer estaba leyendo algo sobre Cavani, que el hermano, no Walter Guglielmone, sino Cristian Cavani, dice, él ese todo el tiempo está haciendo todo lo que puede, igual si tiene 3 días libres, viene para acá. Y la familia como que dice, no, pero pará, vamos en otro momento, ¿no?
Claro.
Pero sí, es como que está como muy arraigado. Y contrariamente, como en su decisión deportiva, da las señales de que no tiene pensado venir para este lado. Ya a esta altura, que sus últimos cartuchos los va...
Cuando se retire.
Claro, sí. Seguramente al día siguiente que se retire está viviendo en Salto, ¿no?
Sí, eso seguro.
Claro.
Javier, para el final tenemos una sorpresa.
Me he olvidado esto.
Sí. Que está en este sobre que trajo la producción.
Pero no veo que haya $1,000 adentro de ese sobre.
Pará.
Nos hubiera encantado.
No era lo que habíamos hablado.
No hay $1,000, pero hay algo mucho más valioso.
Claro.
No tengo duda.
Yo te voy a pedir que abras esta página y...
¿Tengo que leer?
No vas a tener que leer. No, vas a reconocer inmediatamente lo que hay acá. No hace falta leer. Que la muestres a la cámara y que nos traigas algunos recuerdos de lo que ves allí.
Hoy,
hablando de redes sociales.
Hoy estuve viendo esta foto.
Es que para nosotros...
Creo que tiene más de 200.000 vistas.
Hay un sticker de WhatsApp.
Nosotros compartimos eso cuando queremos celebrar algo en el chat. Te mandamos la imagen tuya todo el tiempo.
Con respeto, ¿no? Siempre.
Desde el respeto, claramente, ¿no?
Y admiración. ¿Tenés el sticker de WhatsApp de esto? ¿De esta foto?
Esta foto me la han pedido tanto. Yo que sé, a veces se me borran, a veces me la mandan.
No, te lo mandamos ahora mismo.
Está como sticker de WhatsApp. Está.
Claro.
¿Ah, sí?
Para que te tengas a vos mismo para
te
mandar.
No, te
lo puedo mandar.
Vamos a mandárselo a ver este mismo momento.
En este momento, en tiempo real, yo le voy a mandar a Javier Máximo Doñi su sticker
perfecto
de WhatsApp.
Este. En un partido con Brasil 2-2. Estábamos en Chile. Y estaban los. Estaban los Araya, estaban una barra. Y estaba bravísimo el partido. Y como este Botija de Nacional, el puntero García,
sí,
sacó un tiro de 35 metros, pero una cosa, un golazo, una cosa. Y este, un día de calor.
Sí, sí, aparte.
A mí, por lo general, no así. Esto ya. No digo que es obsceno, pero.
Está bien, pero, que sentiste en ese momento.
Ahí va, pero claro. Yo no soy friolento, viste, camisa abierta, yo por lo general. No soy como otros que ponen la toalla, Solé se ponía toalla, sí. Walter Hugo también, había otros muchachos que a la toalla no llegué. Pero sí a estar lo más liberado posible. Calor impresionante. Y Jonathan Pinasco, pues se había perdido el gol, pues estaba nervioso, pero yo lo seguía gritando. Y esto tuvo la esa sensibilidad del momento, ¿no?
Claro.
Esa sensibilidad del momento.
¿No pensaste en el momento que se iban a terminar enterando a todo el mundo que estabas relatando en cueros?
Aparte, salió en portales que no tenían nada que ver con deporte, ¿no? El relator uruguayo que.
No, en casa no gustó mucho, ¿eh?
¿No? ¿Ah, no?
Ni con mis hijos mayores ni con mi hija menor. No tuve mucha...
un pedido de explicaciones, papá, ¿qué es esto?
No, diciendo, che, qué raro esto, qué especial.
Y la pasión
de. Me acuerdo de que leía algunas críticas, ¿no? Pero picaresca, ¿no? Entonces me acuerdo una vez, déjate bromar, la invocó Máximo. Imagínate las señoras de las cuatro décadas para arriba cómo deben estar.
Claro, porque ahí.
Ahí te levanta la autoestima,
¿verdad? Sí, claro.
Trascendiste la condición de relator para. Capaz que alguna dijo, bueno.
No, no.
Caramba.
Claro. Capaz hay gente que esta foto se la está guardando en su archivo personal. Y no lo sabés.
Y bueno.
De hecho, podría ser un sorteo de Friki Fútbol, ¿no? La imagen.
Yo lo que te digo, lo que fue un golazo, fue impresionante. Y además, entrar los Araya, abrazarme llorando. Y no importa el. Ahora no doy el apellido porque tengo miedo de un periodista joven que anda en silla de ruedas.
Nicolás Falcón.
Nicolás. Había ido. Era muy poquito, una emoción muy grande. Y en un asiento que la puerta. Y venía Falcón a 800 kilómetros por hora en la silla, el muchacho que macanó atrás. ¿Sabés que lo tiró para adelante?
No,
¿viste?
No.
Esto es una locura. Los Araya llorando. De Pinasco también será por llorar. Porque si ganamos llora y si pierde llora. Siempre llora. Los muchachos en la cancha, los familiares que van contra la cabina. Falcón que me entra con la silla de ruedo a 800 kilómetros por hora. Era una locura.
¿Viste? Todo lo que una foto dispara en ese día. Amigo Leo Barisoni, si llega a ver este programa, va a estar de acuerdo con esta apreciación, ¿no? Él, justamente.
Con el padre.
Así que tendrá mil para
Javier, muchísimas gracias por habernos regalado este rato, por la buena favor. Onda, por prenderte en todas las conversaciones.
Incluso disfrutamos un montón.
Sí, disculpen que algunas las desvié para otras cosas.
Así son los habilidosos.
Exactamente. A lo Garrincha.
Claro.
Y sigan en esto, ¿no? Porque la verdad que se ha diversificado tanto la comunicación. Y al diversificarse, lo que uno aspira es que aquello que tenga contenido, que tenga sensibilidad, que tenga empatía, que sirva a la comunidad, sea lo que se destaque, ¿no? Y eso todavía yo no lo tengo tan claro, porque creo que estamos en un pleno momento de transición. Además, yo vengo de una época donde éramos poquitas radios y trabajamos poquitos. Y ahora hay centenares, sí. Mira, acá y en el interior,
sí, sí.
Gente que en el interior no tenía ninguna posibilidad material de expresarse, y ahora tiene una radio cooperativa, ahora tiene el cable, ahora tiene las redes sociales, ahora tiene una radio por internet, ahora hay otras, es otro mundo que nos podemos conocer mucho más. Yo abrigo la esperanza de que sea con nivel. Abrir la esperanza de que sea con respeto. Y abrir la esperanza de que uno pueda aportar cosas para que el otro crezca y que el otro diga cosas para que uno las piense, por lo menos, y también pueda, pueda crecer.
Claro. Muchísimas gracias.
No, de verdad, por la nota.
Javier, y bueno, cerramos esta segunda parte de la charla con Javier Máximo Goñi. Nosotros nos vamos y, como siempre, compartan este video, déjenle un me gusta, déjenos un comentario, por favor.
Donaciones.
Sí. de todo tipo aceptamos, porque sí, es la situación nuestra.
Sí, no somos muy exigentes tampoco.
Para nada. Así que nos despedimos y será en el próximo entrega de Friki Fútbol. Que pasen bien.
Pasaron solo 60 minutos y el árbitro tuvo que dar por finalizado el partido. Este equipo todavía no aguanta los 90, pero promete volver la semana que viene a dejarlo todo en la cancha.
Me siento vacío, ¿no? Que no tengo más nada para darle al club.
Somos Friki Fútbol.
Con muchas cosas, pero me voy muy, muy feliz.